Buenos días de nuevo, bienvenidos a esta nueva sesión titulada en este caso ¿Caben reglas en tiempos de crisis de la salud pública? La limitación de derechos a través de principios. Y en este caso contamos para ello con Federico de Montalvo, que me acompaña a mi derecha y del que procederé a leer también un breve extracto curricular. Federico es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid desde el año 1990, si no me equivoco, y en el 92 ya comenzó su andadura profesional como abogado y unos años más tarde fundó el que sería su propio despacho, ¿no? Desde 1997 ha venido prestando servicios como profesor propio agregado de Derecho Constitucional y en este mismo sentido es vicerrector de Relaciones Institucionales y, por si eso fuera poco, secretario general de la Universidad Pontificia de Comillas. Cuenta con numerosas publicaciones, artículos de revistas, monografías, ha coordinado incluso diversas obras y ha participado en múltiples libros colectivos. Además de ello, ha sido primeramente vicepresidente del Comité de Bioética de España desde el año 2013 y en el año 18, si no me equivoco, se convirtió en presidente de dicho comité. Al igual que ha sido miembro del Comité Internacional de la UNESCO en relación con la bioética, ¿no? Y que, si no me equivoco, también estaba conformado únicamente por 36 expertos, del que uno era él. Y también vicepresidente segundo de la Asociación Española de Derecho Sanitario y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Iberoamericana de Derecho Sanitario. Y desde hace apenas unos meses también es académico ordinario de la Pontificia Academia para la Vida por nombramiento, nada más y nada menos, del Papa Francisco. Y después tiene una serie de valores añadidos y que precisamente por eso los tenemos aquí. No hay muchos logros, pero hay uno que particularmente lo hace adecuado y por eso hemos querido contar hoy desde la Escuela Galega de Administración Pública con él. Y es que formó parte, por nombramiento al Ministerio de Sanidad, del Grupo de Expertos para la Estrategia Nacional de Vacunación frente al COVID-19 desde septiembre del 2020. Por lo que, bueno, como ustedes pueden imaginar, ha participado activamente en la elaboración de los criterios éticos para la priorización de las vacunas, de las que, desgraciadamente, o gracias a Dios, o quién sabe, todos nosotros nos hemos visto afectados o beneficiados. Así que, cuando quieras, Federico, el micrófono es tuyo y te agradecemos muchísimo tu presencia.
Pues nada, la buena noticia es que el Ministerio de Sanidad nos convocó el año pasado en abril, presencialmente por primera vez a todos los expertos, un pequeño homenaje y era una reunión de trabajo y nos dijo que si era necesario nos volvía a convocar y si no nos volvía a convocar es que la cosa iba bien y no nos ha vuelto a convocar, o sea que la cosa parece que va bien. Lo primero es dar las gracias a la Escola por la invitación, por invitarme a venir pues a esta bella ciudad y a esta bella comunidad, este territorio de España. Y también a los organizadores y en especial al profesor Juan José Lavilla, quien es el principal, yo creo, culpable, me temo, de que yo esté hoy aquí hablándoles. Lo segundo, después de agradecer, es felicitar. Quiero felicitar a la escuela porque me parece que este es un curso extraordinariamente oportuno. A mí me tocó vivir la pandemia de forma muy directa, personal y profesionalmente. Personal porque el 4 de marzo en el Instituto de Salud Carlos III, en una reunión del Comité de Ética de España, contraje la COVID-19 y además la variante primera. La contrajimos todos los miembros del comité que estuvimos en esa reunión, en la que, por cierto, decidimos hacer un informe, si eran pocos los problemas, incluso añadieron algunos más, o por lo menos los debates eran pocos más, un informe sobre la ley, de la futura ley orgánica de despenalización de la eutanasia. Eso provocó que el 8 de marzo, famoso día del año 20, entrara en un hospital y no me quisiera quedar en él, error mío, y padecía durante 15 días la COVID. De hecho, me llevo a la tumba algo que solo consiguió en el siglo XX don Manuel Azaña, en el año, creo que fue el 23 de enero del año 32, que es expulsar a la Compañía de Jesús de España. Yo no la expulsé, pero conseguí cerrar la Universidad Pontificia de Comillas porque era el paciente cero. Por tanto, se ha cerrado dos veces, una en la Segunda República y otra me tocó. Eso lo comparto con don Manuel Azaña. Y profesionalmente porque a finales del 2018 tomé posesión por nombramiento de la ministra de Sanidad como presidente del Comité de Bioética de España y me tocó realmente en un momento complicado porque era un órgano consultivo del gobierno y de los poderes públicos que nadie conocía y de repente se convirtió en un órgano extraordinariamente conocido. Algo que digo a favor del comité, porque me siento orgulloso de esa etapa que fueron nueve años y que acabó en julio del año del año pasado es el trabajo que se hizo y en alguna ocasión, como el primer informe que hicimos en la pandemia, denunciando que no se podía hacer una priorización de los recursos en las medidas de soporte vital, que por ejemplo tuviera en cuenta solo la edad o la discapacidad. Ese informe, que tuvo mucho impacto en abril, lo hicimos estando varios de los miembros del comité enfermos o recién salidos de la enfermedad de la COVID. De hecho, algún miembro no pudo participar porque estaba ingresado en la UCI, en la que estuvo 3 meses por padecer la COVID. Y luego también en el Comité Internacional de Bioética de la UNESCO, como estamos hablando de una pandemia, no de una epidemia o algo localizado territorialmente, sino a nivel global, pues el Comité Internacional también estuvo muy activo, y ahí me siento orgulloso de un voto particular que hice en relación a una pretensión de la mayoría de los miembros del Comité Internacional de Bioética de la UNESCO, que era de liberalizar las patentes de la vacuna, lo cual a mí me parecía un error, porque el problema no era de las compañías farmacéuticas, era de los estados y sus ciudadanos que no querían compartir. Y para mí, acabar con las patentes suponía acabar con la innovación y, sobre todo, acabar con el único recurso que se ha mostrado realmente útil en una pandemia como la que hemos vivido, que es la vacuna. Por tanto, me parece muy importante que recordemos la pandemia, sobre todo las lecciones. Yo creo que debemos olvidar muchas cosas de las que hemos vivido en la pandemia. La pandemia ha supuesto una disrupción enorme, sin precedentes, con unas consecuencias, unos efectos secundarios que se siguen viviendo, sobre todo en el ámbito de la salud mental. El impacto en salud mental ha sido enorme, sobre todo en los más jóvenes, y lo estamos viendo en las universidades. Hay cosas que debemos olvidar. A mí me parece que haber olvidado la compra compulsiva y masiva de papel higiénico, pues me parece que es una cosa buena, pero yo creo que las lecciones que debimos de aprender durante la pandemia hay que recordarlas, hay que tenerlas en la cabeza, porque vamos a tener otra pandemia. No sabemos cuándo, pero eso está muy claro. Yo me dediqué desde hace muchos años, y por eso me enfrenté a la pandemia preparado jurídica y éticamente, al tema de las vacunas, a escribir sobre la vacuna, la vacunación forzosa, la vacunación obligatoria. Me dediqué a eso porque me parecía paradójico que el mayor instrumento de la salud pública, que más vidas ha salvado junto a la potabilización del agua, sea el más discutido. Y pude compartir con expertos mesas sobre vacunas en los años previos a la pandemia, y los expertos hablaban de que iba a haber una pandemia de verdad. Tuvimos la mala suerte que una de las pandemias previas, como recordarán, pues causó más alarma que realidad, porque así funcionan estos virus, que a veces causan mucha alarma y luego no se traducen en nada, y este, en cambio, causó menos alarma y se tradujo en muchísimas muertes. Pues eso generó sensación de que esto de las pandemias ya no existe. De hecho, un mejor historiador que filósofo, en mi opinión, el señor Harari, pues decía que esto de las pandemias con la tecnología había acabado, o una gran compañía telefónica española decía: el Big Data nos permite prever cualquier tipo de epidemia. La pandemia de la COVID, cualquier campesino la hubiera detectado claramente: China, Irán, Italia, lo siguiente España, y en cambio el Big Data ni se enteró de lo que nos venía. Entonces creo que es importante recordarlo, porque vendrá otra pandemia. El mundo está globalizado, China tiene un problema de salud alimentaria enorme, la transformación que en Europa hemos llevado a cabo, con dolor para aquellos que les gusta comprar el orujo hecho a domicilio o el queso de Cabrales hecho a domicilio, eso nos dolía, pues perder esas tradiciones, pues ese problema de salud alimentaria que existe en varios países, no en Europa, pues obviamente llega a Europa cuando tenemos contacto con esos países. Por tanto, me parece bien recordarlo, recordar las lecciones y tenerlas en la cabeza para estar preparados, porque ahora mismo, como pueden observar, de todo lo que se hizo, nada se ha evaluado, ninguna de las leyes se han evaluado, ni nada se ha acometido ahora de nuevo pensando en la pandemia. Ahora que estamos ya en una situación perfecta para hacer las reformas legales, que estamos en frío, que es cuando se deben hacer las reformas legales. Por tanto, felicidades. Luis García Montero, extraordinario poeta y actual director del Instituto Cervantes, en un libro publicado poco antes de la pandemia, pocos años antes, Las palabras rotas, que es una especie de biografía, poesía, prosa, hablaba de que los 80 buscaba las mentiras en minúscula que había dentro de las verdades en mayúscula, y en esta época busco las verdades en minúscula que hay en las mentiras en mayúscula. Vivimos una etapa de mentiras, de muchas mentiras, y de hecho las mentiras se difunden muy fácilmente porque ahora contamos con un disparadero enorme de mentiras como es la red. Y la pandemia parece que ha sido una época de mentiras. Ha habido muchas mentiras y muchas verdades. Mentiras han aparecido, a mí es una cosa que me ha parecido muy sugerente, como lo he tenido que vivir directamente en el grupo de expertos, y ver de verdad cómo los riesgos, los efectos secundarios que tenían esas vacunas que nos llegaban y la eficacia y seguridad que tenían. Pues en el grupo había, pues lo estaban los grandes expertos en materia de vacunas en España, entre ellos el responsable de vacunas de la Xunta, también estaba, era uno de los expertos. Me sorprendió que a medida que la vacuna, el ARN mensajero, que ha sido una de las innovaciones científicas más importantes en la historia de la medicina y que además la COVID nos ha ayudado a que se desarrolle mucho para luchar contra otras enfermedades, como pueden ser las enfermedades oncológicas, supone un cambio de paradigma, pues a medida que se mostraba una seguridad enorme y una eficacia enorme, una eficacia inaudita, y ni siquiera esperada por esos grandes laboratorios que sabían que el producto era seguro, pero lo que no sabían que era tan eficaz, pues apareció un movimiento antivacunas aún peor que el que teníamos antes, que era muy ruidoso, pero escaso. Pocos, pero hacían ruido. Me sorprendió que los terraplanistas aparecieran con vigor después de que se había demostrado que las vacunas nos han salvado. Los que nos han salvado de esta pandemia, por ahora, y parece que sí nos han salvado, son las vacunas. El único elemento que nos ha salvado. Ni las mascarillas, los confinamientos, nos han ayudado a mitigar, pero lo que nos ha salvado y nos permite hoy estar como estamos son las vacunas. Ninguna otra cosa. No es la casualidad, es la causalidad de las vacunas. Por tanto, ha sido una época de mucha mentira. Se han contado cosas conspiranoicas, cosas extrañísimas de que nos metían un chip en el cuerpo, incluso mencionando a personas concretas, una especie de confabulación de los señores del puro en una habitación pensando que iban a controlar la biopolítica de Foucault. Lo que pasa es que también ha habido muchas verdades. Se han muerto miles, centenares de miles de personas. En Estados Unidos se han muerto muchísimas más personas que en la guerra de Vietnam. Es curioso esto de recordar y olvidar, porque leí un libro en la pandemia que publicó un filósofo esloveno, Zizek, que debió escribirlo, no es un gran libro, porque lo escribió muy rápido, lo escribió justo al inicio de la pandemia, lo publicó al poco tiempo, pero sí tenía, a mí me gustó mucho un capítulo que dedicaba a las guerras y las pandemias. ¿Por qué nos acordamos de las guerras y nos olvidamos de las pandemias? El derecho público, esa es mi opinión, yo creo que es compartida, el derecho público mundial, incluso fundamentalmente europeo, cambió sustancialmente con la experiencia nacionalsocialista de la Segunda Guerra Mundial. El constitucionalismo cambió completamente. El positivismo extremo cientifista quedó, en cierto modo, apartado con esa experiencia de lo que puede llegar a hacer la ciencia cuando deja de pensar en que actúa sobre seres humanos. Las guerras nos afectan. Las fotos de la guerra civil son fotos muy habituales. Me sorprendió que las fotos de la pandemia, mal llamada gripe española, cuando era una gripe tejana iniciada en Estados Unidos en un cuartel militar, pues nos habíamos olvidado. Yo no sabía que en España se habían llevado, que mis bisabuelos habían llevado. Sabía que mi bisabuelo murió en Cantabria de gripe. Pero yo no sabía que habían llevado mascarillas. Y las fotos de las mascarillas me sorprendieron. Esas fotos habían desaparecido del imaginario español. Y dice Zizek, se recuerdan las guerras, se olvidan las pandemias, porque en las guerras hay una narrativa coherente, hay buenos y malos, y hay un principio y un final. Y en las pandemias ni hay narrativa, ni hay buenos y malos. En fin, a mí los terraplanistas me parecen algo malos, porque han podido provocar, a lo mejor sin intención, mucho más daño del que, por suerte, han conseguido provocar realmente. Y no sabemos cuándo se acaba. Tampoco sabemos bien cuándo empezó, porque por lo visto en Madrid no tiene sentido que en menos de una semana el sistema público se colapsara. La gráfica de Madrid es una gráfica impresionante de ingresos en urgencias. Es impresionante. Por tanto, ¿olvidaremos la pandemia? Seguro. Pero yo creo que las lecciones debemos recordarlas, que es lo que voy a intentar un poco también orientar mi intervención. Ahí la gran pregunta, hablando de mentiras, es si los profesores de constitucional nos hemos dedicado todos estos años a mentir a nuestros alumnos. Porque les hemos contado cosas muy insólitas, como el papel del rey, la investidura no es relevante, o como bien ha destacado o ha contradicho el profesor Astarloa, los reales decretos, los decretos ley son una figura excepcional y no general, la regla general es la ley. Ahora ya hacemos tanta alquimia normativa que ya no hay ni proyectos, hay proposiciones de ley del mismo grupo parlamentario que ostenta la mayoría y que ostenta el gobierno. Eso ya es alquimia pura. Es decir, si estábamos mintiendo a nuestros alumnos cuando les decíamos, alumnos, no se preocupen, tenemos un sistema jurídico que regula el derecho de excepción maravilloso. La ley orgánica del arma, excepción y sitio es inmaculada. Y de hecho hubo un hecho que provocó su aplicación, que fue la huelga de controladores aéreos, y se resolvió. Maravillosa. Estábamos mintiendo a nuestros alumnos cuando les decíamos eso y de repente comprobamos que el sistema de garantías parece que no funciona, porque el ciudadano ha asistido perplejo a una pelea entre administraciones públicas obsesionadas con confinar y algunos jueces obsesionados con no confinar. De hecho, ha habido hasta relatos, algunas narrativas ha habido en esta falta narrativa, relatos como al señor magistrado, solo he leído, le gustan tanto los bares de esta ciudad que no quiere que se cierren los bares de esta ciudad. La pregunta es, ¿estaba nuestro sistema preparado? Porque claro, si no estaba preparado, tendremos que prepararlo, porque no va a ser la última pandemia. A lo mejor tardamos un siglo, pensará alguien. Año 20, el 2000, los jóvenes que van a vivir cerca de 200 años, muy jóvenes, pues a lo mejor llegan. Yo ya no llegaré, pero es que alguien se olvida de la pandemia del VIH, que mató a millones de personas. Eso también fue una pandemia, de forma distinta, pero fue una pandemia. ¿Está preparado o no está preparado? Otra pregunta puede ser, ¿puede llegar a estar preparado? ¿Podemos llegar a redactar un sistema inmaculado y nos puede superar la realidad? El profesor Cruz Villalón, en alguna de las tribunas que escribió en esa época, decía, habla de la pobreza dogmática de nuestro derecho de excepción. El profesor Muñoz Machado decía, el desconcierto que vivimos es el propio de una epidemia, según nos demuestra la historia. De hecho, el profesor Cruz Villalón, en cierto modo, en alguna otra tribuna coincidía con esta idea. Aunque queramos hacer, pretendamos hacer la ley perfecta, la realidad nos va a superar. Vivimos una etapa de incertidumbre, incertidumbre ante novedades, y la profesora Fuerte nos ha hablado de novedades, la digitalización, los riesgos, la ciberseguridad. Y un día recuerdo en un seminario con el profesor Astarloa cómo una profesora nos habló de manera maravillosa sobre el voto electrónico, las elecciones digitales, y el profesor Astarloa me miró, Ignacio, y me dijo, Federico, olvídate de esto, porque yo sé perfectamente de mi etapa en interior que esto va a ser imposible porque la ciberdelincuencia se lo ha cargado. Estonia era uno de los países con mayor implantación del voto electrónico y un señor próximo en una frontera cercana pues les ha ayudado a volver al papel. Lo que voy a plantear es si realmente es un problema de normas o lo que yo creo, de formas. ¿Es un problema de la norma o de los sujetos? ¿Quién ha fallado? ¿La norma? ¿Esa ley orgánica 3.986 en materia de salud pública ha sido inútil, no ha servido? Siempre hablamos de esa, pero hay otras leyes interesantes, como la ley de cohesión del año 2003, por cierto, elaborada en el ministerio de una señora que a lo mejor conoce en esta tierra, doña Ana Pastor, que por cierto se ha mostrado muy útil. No así la Ley General de Salud Pública del año 2011, que ha tenido poca relevancia. Pero la Ley General de Sanidad y la Ley de Cohesión han sido bastante útiles, no solo la Ley Orgánica de Medidas Especiales. Problema, para mí, voy a plantear que es de formas, de agentes. Han fallado el sistema. De hecho, hay cosas que se han hecho bien, normativamente, porque yo voy a defender que la Ley Orgánica del año 86 no es una mala norma. Hay cosas que se han hecho bien, para mí, es mi opinión, obviamente, y no tiene por qué compartirse, y las ha destruido, por ejemplo, el Tribunal Constitucional. En la sentencia 70 del año 22, ponente un profesor catedrático de Derecho Constitucional, don Enrique Arnaldo Alcubilla, pues una norma para mí razonable, que era aquella que sacaba de los juzgados de lo contencioso administrativo la competencia para determinar la constitucionalidad, legalidad de determinadas medidas limitadas de derechos y pasarlo parte a la Audiencia Nacional, Tribunal Superior de Justicia y posteriormente otra norma al Tribunal Supremo. A mí me parecía que era una idea interesante y además yo he defendido que no solo cabe limitar derechos individuales, sino no individualizados, pero individualizables, por ejemplo, de un barrio, de una zona, de una ciudad, no de una persona concreta. Eso lo defendió, creo que el artículo 3, en mi interpretación del artículo 3 de la Ley Orgánica 386, permite esa limitación y, por tanto, a mí esa medida de sacarlo, no solo residenciarlo en el juzgado o contencioso administrativo, sino llevarlo a un órgano supremo, me parecía correcta. El Tribunal Constitucional, con una teoría que yo no comparto y no entiendo, con todo mi respeto, y conozco al ponente y le sigo, y en el voto particular sobre la ley de eutanasia, me parece que es un extraordinario voto particular, perdón, sobre la ley del aborto, porque la eutanasia creo todavía no se ha publicado. Así, es que ahora ya, tengo, como ahora salen tráiler. Es que ahora salen los trailers, que es la nota informativa, entonces uno no sabe cuándo está la sentencia. Entonces uno sabe que ha visto el tráiler de la película, pero no sabe. De hecho, es un tráiler malo, porque te dice cómo acaba la película. Por lo tanto, los trailers no te pone nada. Te mezcla imágenes e intenta que ninguna adivines nada, porque si no, no vas a verla, ¿no? Es que digo, es que estamos en una etapa de posmodernidad, porque hacemos proposiciones de ley, el grupo mayoritario, y ahora no hay sentencias, sino anuncios de lo que va a ser la sentencia. La teoría esa que llama el de la conmixtión de potestades, yo no la comparto. Si en una etapa de pandemia los tribunales no tienen nada que hacer, pues no sé cuándo tienen que hacer, porque si el papel de los tribunales es resolver problemas familiares y si me han dado o no los días suficientes de vacaciones o la libranza de la guardia, ese es el papel, y no tienen un papel protagonista en una etapa de pandemia donde los derechos fundamentales están en tensión, pues yo no sé para qué sirven los tribunales de justicia. Esa es mi opinión. Pero es verdad que nos guste la ley orgánica o no nos guste, hemos vivido una etapa de crisis. La ciudadanía ha percibido crisis y es una crisis que ha afectado a lo que yo le digo a mis alumnos, que es la parte sustancial de la Constitución, que no es la división de poderes, que son los derechos fundamentales. Yo le digo a mis alumnos, la división de poderes no es el fin del sistema, sino es el instrumento que garantiza los derechos. Hemos dividido los poderes para garantizar los derechos, por tanto, el fin del sistema son los derechos. Si el sistema de garantías de los derechos ha estado en crisis, el ciudadano ha percibido que no ha funcionado bien, hemos afectado al núcleo de la convivencia, no solo a la democracia, sino a los derechos, que son el fin de la democracia. Situándonos ya en la contestación a esa pregunta, partiendo de que hemos vivido una crisis, o al menos el ciudadano ha percibido una crisis, esa pregunta de, ¿es verdad que el sistema ha fallado? ¿Tenemos un mal sistema de garantías de los derechos o de limitación de los derechos? Hay que reformar la Ley Orgánica 386. La primera cuestión, que también es sorprendente, sobre todo en algunas opiniones que he escuchado, es cuando algunos se ponen muy exquisitos con los límites, que yo lo hago, aquellos límites que, protegiendo el interés colectivo, tratan de restringir o incluso suspender un derecho fundamental individual, cuando estamos hablando de uno de los pocos límites, hay muchos, integridad territorial, orden público, esa vieja expresión que a veces no sabemos cómo interpretarla, aunque ya hay cauce, la moralidad pública, el orden público, ¿qué es el orden público? Hay mucha sociología, mucha ideología, ¿qué es la integridad territorial? Yo más o menos lo tengo claro, pero también hay una parte de ideología, al parecer. El de salud pública, ¿cuál ha sido el interés colectivo que ha limitado los derechos fundamentales durante la pandemia? La salud pública. Y la salud pública, de los límites a los derechos fundamentales, es el único que no digo que es fácil de configurar, pero es configurable de manera objetiva. Porque el concepto de salud tiene una definición y podemos determinar por un método científico qué es mejor para proteger la salud y qué es peor. Puede ser discutido o no, pero al menos hay un método, que es falsable, como todo lo que es en ciencia, pero al menos hay un método. Por cierto, salud pública, además, no es algo que nos haya traído la posmodernidad, es algo que lleva existiendo siglos. Tampoco ha sido esto una pandemia muy novedosa. Hablamos de algo. Por tanto, estamos hablando de un límite clásico, configurable. Y muy curioso, de todos los límites tradicionales a los derechos fundamentales, él es el que más conecta directamente con los propios derechos, es decir, es un límite al derecho, pero al mismo tiempo es una garantía del propio derecho individual, porque conecta, como ha dicho el Tribunal Constitucional, de manera reiterada, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con el derecho a la vida. Yo protejo la salud para proteger, tiene una doble dimensión, para proteger la salud de la colectividad, pero en esa colectividad estoy protegiendo la salud, la vida del individuo. El propio Tribunal Constitucional dice, es un límite que tiene una especial fuerza porque protege la vida. Y la vida es el derecho esencial, porque sin vida no puedo ejercer ningún otro derecho. Digo que es curioso porque, y esto ha llegado algún otro autor que también lo ha defendido, estamos hablando de la vida, no estamos hablando de la salud colectiva, estamos hablando del artículo 15. Yo estoy limitando la libertad de movimientos para garantizar la vida de los ciudadanos, o al menos su integridad física. Por lo tanto, eso es un elemento que tenemos que tener en cuenta en el contexto de esta pandemia, que hablábamos de la vida, no de la salud colectiva solo. También, y eso Foucault se encargó, y parece que va a acabar teniendo razón, habiéndolo explicado, en mi modesta opinión, de manera confusa y mal, con su teoría de la biopolítica, también Foucault advirtió de los riesgos que tiene también la salud. Recordemos que la salud mental fue utilizada para ingresar involuntariamente a personas que piensan, y todavía ocurre, piensan ideológica de manera distinta. La salud mental ha sido un instrumento de represión política. Por tanto, la salud también tiene un elemento político. Tiene un elemento político. Pero es verdad que lo podemos llegar a configurar de una manera más o menos objetiva. ¿Es segura, es correcta para afrontar una pandemia la Ley Orgánica de Medidas Especiales, que son cuatro articulitos muy sencillos, sobre todo el artículo 3, sirve? Me meto en un terreno peligroso en Galicia, advierto, pero lo hago desde la humildad y desde la libertad de cátedra y porque yo creo que tenemos derecho a opinar y a contrastar opiniones, sin que lo que vaya a decir suponga que yo tenga la razón, pueda no tenerla. ¿O es mejor una ley gallega de salud pública con un artículo 38, con todo mi respeto, quien lo ha redactado es un genio, porque la verdad es que tiene una capacidad de previsión de todas las cosas que pueden ocurrir? Me decía el profesor Lavilla que exagerar es una broma, digo, casi hasta describe la medida limitadora del brazo derecho, vacuna en brazo derecho, vacuna en brazo izquierdo, vacuna de ARN mensajero, vacuna tradicional. ¿Qué es mejor? ¿Esa lista detallada de medidas limitadoras que parece que ofrecen una habilitación para limitar muy clara, precisa, por tanto satisfacen plenamente la seguridad jurídica? ¿O es mejor una ley flexible, más basada en principios que en reglas concretas? Y de ahí el título de mi intervención. ¿Qué es mejor? Yo diría quizás que una tercera ley. Pero si a mí me dicen, profesor Montalvo, usted tiene que elegir, esto es un dilema, no un problema, lo siento, tiene que elegir entre la ley gallega o la ley orgánica del año 86, ¿con cuál se queda? Yo, con la del 86. Con la del 86. No solo por ahora y de cara al futuro, pero incluso por ahora. Y les voy a decir por qué. Lo digo con todo el respeto, ¿eh? Y no estoy haciendo campaña, ¿eh? Digo porque también es que es una cosa que a mí me ha generado muchos problemas, porque a veces me he pronunciado a favor de las vacunas y defendiendo el grupo de expertos, me aplaudían unos, pero luego me pronunciaba en contra de la despenalización de la eutanasia y esos que me aplaudían dejan de aplaudir y me aplaudían otro. Entonces decían, pero usted es que no es coherente. Y digo, no, lo que no son coherentes ustedes, más bien, ustedes lo que no hacen es pensar, porque lo que hacen es pensar, porque para pensar siempre lo mismo, pues para eso no pienso, para eso sigo carril. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no me gusta el artículo 38 de la Ley Gallega? Que digo que no está mal redactado. Primero, me parece, esto lo escribí, lo publiqué 2 semanas antes de la pandemia. Escribí un libro que se llamaba Bioconstitucionalismo, cómo regular los avances de la biotecnología. Y ahí planteaba que era mejor regular con principios que con reglas. ¿Por qué? Es una teoría que ha desarrollado el profesor Ernesto Vidal, profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia, y sobre la que encontré una fuente muy inspiradora en el trabajo de cátedra del profesor García Enterría, publicado en la RAP en el año 63, que hablaba del valor que tenían los principios en la regulación de lo que era una nueva sociedad, donde aparecía, año 63, la innovación, la tecnología y el avance de la ciencia. Yo creo que la incertidumbre, y la pandemia es incertidumbre, aunque conozcamos lo que es una pandemia, lo que nos viene, la ciberseguridad, la biotecnología, el chat GPT, esto no lo he preparado con chat GPT, además tengo fuentes que lo acreditan, pruebas que lo acreditan, yo creo que se debe afrontar jurídicamente con la incertidumbre. Es decir, la incertidumbre se aborda mejor con incertidumbre. Los principios son más inciertos y las reglas más ciertas. Creo que a la incertidumbre no cabe una cosa que es, a los jueces, con todo mi respeto, les gusta más, que es la subsunción. El supuesto ir a más de 70 por hora supone una infracción y esa infracción supone una sanción de... Eso es subsunción. Usted va a 50, fuera. 70, crucifixión. Pero eso es para cosas muy sencillas, que es a qué velocidad seguir. Por cierto, es seguro, pero no es justo. A mí me parece más justo, pero a lo mejor es más inseguro, una norma que diga, porque a veces ir a 70 en algunas zonas es ridículo. De hecho, te adelanta a veces personas. Dices, ¿para qué voy a esta velocidad? Me están adelantando personas y no se pone ningún riesgo. Es decir, no se podrá conducir a una velocidad que ponga en riesgo a los peatones. Eso a la hora de aplicarlo es más complicado, porque exige una interpretación del contexto. Optamos por una vía fácil. Por cierto, si queremos los del derecho huir de la inteligencia artificial, ya podemos trabajar con los principios, porque como trabajemos con las reglas, la máquina nos sustituye. Porque la primera, la máquina te lo resuelve, la segunda, la máquina le va a costar. Y a mí no me gustaría perder el trabajo, y menos que me lo quite una máquina. A mí me lo quita un catedrático mejor que yo y aplaudo, pero me lo quita una máquina, eso me indignaría, porque es mucho más inteligente, menos inteligente que yo, más rápida. Mucho más rápida, pero mucho menos inteligente. Yo creo que la incertidumbre, ¿por qué? Porque es que lo que nos viene somos incapaces de preverlo. Por lo tanto, cualquier norma que pretendamos ahora regular con reglas muy precisas, muy detalladas, para afrontar los riesgos del futuro, va a quedar obsoleta o inútil. Esa es mi conclusión. Alguien, si no la comparte, perfecto, pero esa es mi conclusión. Por lo tanto, el artículo 38, en la siguiente crisis que tengamos, puede que no sirva para nada. Segunda conclusión, y esto es lo que me preocupa. El recoger una especie de panoplia detallada de medidas, diciendo que lo importante es que la medida esté descrita en la ley, para mí supone un debilitamiento de los derechos fundamentales. Porque lo que puede provocar es que el juez acabe limitándose a ejercer la subsunción cuando tiene que hacer interpretación. Lo que tiene que hacer es aplicar principios. El principio de proporcionalidad, que es el que hemos desarrollado ya hace muchas décadas para establecer un enjuiciamiento de cuándo es constitucional la limitación de un derecho fundamental sobre la base de un interés colectivo, y es un principio que exige interpretación con cuatro preguntas. Hablan muchos de tres, pero yo creo que son cuatro: legitimidad, adecuación, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Porque si lo importante para su señoría, con todo el respeto, es encontrar en la norma si está la medida, está, sí. No, eso no es lo importante. Lo importante para su señoría es saber si esa medida defiende un interés colectivo constitucionalmente garantizado, previsto, es adecuada, es necesaria y no afecta al contenido esencial. Y eso no es subsunción, eso es interpretación. El artículo 38 puede acabar provocando una automatización de la, en mi opinión, de la resolución de esos conflictos, lo cual a mí me preocupa, porque esos conflictos son lo suficientemente complicados como para que exijan un tiempo. Hay que recordar una sentencia emblemática del Tribunal Constitucional sobre los ingresos involuntarios o enfermos mentales, donde el Tribunal Constitucional dijo que se habían convertido algunos de esos ingresos involuntarios en meras plantillas donde el juez se limitaba a valorar una serie de elementos y, entre otras cosas, no hacía una evaluación personal, él o el médico forense, de la persona que iba a ser ingresada. Y lo declaró inconstitucional, recordando que la aplicación del principio proporcional no es subsunción, sino es interpretación. La ley orgánica, por tanto, yo me he situado a favor de esta ley orgánica. Yo no solo, es decir, por ejemplo, hay sentencias que no... la mayoría de las sentencias que en el Estado que han tenido que evaluar medidas limitadoras de derechos fundamentales en el contexto de la pandemia, varias, algunas no, otras varias sí se han pronunciado a favor de la ley orgánica. De hecho, el Tribunal Supremo, que también yo creo que contamos con la suerte de que el presidente de la Sala Tercera, al que yo conocía, de que hacíamos juntos, compartíamos estrado en charlas sobre vacunas, el señor César Tolosa, es una persona que le gusta mucho el tema de las vacunas y el tema del derecho sanitario, y le tocó ser presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, ahora magistrado del Tribunal Constitucional, pues la Sala Tercera, en una sentencia del 21, dice: el conjunto de preceptos que limitan los derechos en contexto de pandemia dice que no solo es la Ley Orgánica 386, sino también la Ley General de Sanidad, la Ley General de Salud Pública, aquí no cita la Ley de Cohesión, que para mí es la más grande, ofrece suficientes precisiones objetivas, subjetivas, espaciales, temporales y cualitativas para satisfacer la exigencia de certeza que tienen que tener en este caso
los elementos limitadores, la previsibilidad de los elementos limitadores. Luego dice, sin ninguna duda hubiera sido deseable que en vez de conceptos indeterminados y cláusulas generales pudiéramos hacer una regulación específica. Y aquí está muy lo que dice. No obstante, esto está diciendo, ¿qué quiere decir el tribunal? Que, hombre, me conformo con esto, pero prefería. Pero es muy importante el no obstante. No obstante, dice, o sea, hubiera sido deseable una norma, parece. La ley orgánica, parece, lo traduzco, la ley orgánica del 86 es suficiente. A lo mejor hubiera sido preferible una ley como la ley gallega. Pero dice, no obstante, no puede preverse todo, no puede preverse todo. Es decir, es imposible intentar prever todo. Es imposible hacer una ley. Si esta ley, el 38, creemos que se va a utilizar en la siguiente, yo creo que nos estamos equivocando. Aunque para mí el riesgo mayor no es que se quede obsoleta, es que acabe creando un sistema automatizado de limitación de los derechos, donde lo importante es la... Por aquí el debate realmente es, no es sobre... Porque ahí se cita mucho una sentencia, se ha citado mucho durante la pandemia, una sentencia peculiar además, que es una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2019. Los tribunales que se han pronunciado en contra, o que han dicho, mejor dicho, que la ley orgánica del 86, la de medidas especiales en materia de salud pública, no tenía una habilitación suficiente porque no cumplía con un paradigma de seguridad jurídica, no era previsible para los ciudadanos esa medida limitadora. Por cierto, esa sentencia del 2019 se refiere a la Ley Orgánica de Protección de Datos. Recordarán que en la Ley Orgánica se permitía a los partidos políticos hacer uso o acceder a los datos personales de los ciudadanos por motivos electorales. El Tribunal Constitucional dijo que no y ahí recogió una cierta teoría de la previsibilidad. Y eso ha sido utilizado, no tiene nada que ver la pandemia con la Ley Orgánica de Protección de Datos, algo tiene que ver, pero no directamente. No estaba enjuiciando la Ley Orgánica del 86, sino la Ley Orgánica de Protección de Datos, pero ella hablaba de un test de previsibilidad. Y decía, en esa sentencia habla del presupuesto material, debe ser previsible el presupuesto material de la limitación. Algunos han interpretado que tiene que estar la medida claramente descrita en la ley. Por ejemplo, para vacunar, por cierto, eso también fue un error, dicen, la Xunta de Galicia ha implantado la vacunación forzosa. Es mentira, la Xunta de Galicia lo que hizo es implantar la vacunación obligatoria, el Parlamento gallego, porque la ley gallega no habla de vacunación forzosa. La vacunación obligatoria significa, si no me vacuno, soy multado. La vacunación forzosa significa, si no me vacuno, me vacunan. La ley no dice que a nadie le vayan a vacunar en contra de su voluntad, lo que dice que es que el que no se vacuna comete una infracción y es sancionado. Que a mí me gusta más la vacunación forzosa, porque es más igualitaria. A todos nos duele lo mismo la aguja, pero el bolsillo no le duele a todo el mundo igual. Por tanto, la forzosa, en cierto modo, cumple más con el principio de igualdad. Pues en la ley, en esa sentencia de 2019, el presupuesto material de la limitación. Es decir, que la norma, que la medida limitadora esté claramente previsto. Yo creo que ese argumento para mí no es válido. ¿Qué es la previsibilidad normativa? La previsibilidad normativa para mí, el concepto jurídico, mejor dicho, de previsibilidad, no solo se satisface con una norma que describa de manera detallada la medida limitadora. Aguja fina, estándar 5, no. Creo que no es eso. Es que podamos entender, primero, que se proteja un valor, interés protegido constitucionalmente, salud pública, si no está protegido, es que esté en la cabecera de los derechos fundamentales, ¿cuál está? Y que el ciudadano, yo pueda, como enjuiciador, establecer racionalmente que las medidas eran previsibles para el ciudadano. El confinamiento, es decir, ¿nadie ha visto una película en su vida de piratas donde el barco que está en cuarentena lo dejan aislado? Digo, porque a lo mejor es que nadie ha visto cine. Es decir, ¿es previsible un confinamiento en una situación de pandemia? A cualquier ciudadano le preguntamos en el año 2019, si hubiera una pandemia, ¿qué cree usted que tendría que hacer el gobierno? Muchos dirían confinarnos. Lo de las mascarillas no sonaba más raro. Veíamos a algunos japoneses con mascarilla en el año 2018, pero era una cosa extraña. Pero el confinamiento no es una medida previsible para cualquier ciudadano. Es que después de lo que dijo la OMS cuando declaró la pandemia, de lo que estábamos hablando, no era previsible. O vacunar obligatoriamente no es previsible en el contexto de una pandemia. Es que el que piensa, me dice ciudadano que eso no es previsible, creo que no está diciendo la verdad. Por tanto, la previsibilidad no solo es que haya la medida esté descrita, sino que yo racionalmente pueda entender que esa medida, como es adecuada, que es una de las preguntas que me hago en el test de proporcionalidad, para el ciudadano es previsible, porque es la medida que históricamente se ha adoptado o que habitualmente se ha adoptado. Aquí no se ha adoptado ninguna medida extraña. Son las medidas clásicas en pandemia. Por tanto, para mí, la ley orgánica del año 86 es suficiente, porque la previsibilidad no solo deriva de que la norma describa claramente la medida, sino que racionalmente la ciudadanía pudiera haber previsto. Y de hecho, lo dice también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en algunas sentencias, en varias sentencias, CISE contra Francia, Kokinakis contra Grecia, habla de ese concepto de previsibilidad no estrictamente normativo. Y además, en esas sentencias, habla de que las normas que se enfrentan a situaciones de incertidumbre tienen que tener la flexibilidad suficiente y no ser tan descriptivas que dejen un margen de actuación. Que para valorar si es constitucional o no está el principio de proporcionalidad. Pero que no es bueno, en un contexto de incertidumbre, ser muy preciso, porque lo preciso que seamos es imposible serlo por la propia incertidumbre. De hecho, en nuestro ordenamiento jurídico, curiosamente, hay una norma que reivindican algunos partidos políticos, además de manera frecuente, que han criticado la ley orgánica del año 86, pero este artículo de la Constitución les encanta, pero la del 86 no les gusta, y es que son muy parecidos, que es el artículo 155 de la Constitución. El artículo 155, que recoge una medida extraordinariamente radical de suspensión de determinados derechos políticos y del autogobierno, se expresa en términos iguales que la ley orgánica del 86. Las medidas necesarias, habla. ¿O es que está recogiendo que si el presidente de la Generalitat convoca un referéndum a favor de la autodeterminación? No, no. Las medidas necesarias cuando esté en riesgo el interés colectivo que está constitucionalmente garantizado. El 155 es una norma de principios, porque si fuera una norma de reglas y aspiráramos a fuera una norma de reglas, la realidad la superaría. Esto, lo que estoy planteando, ya voy acabando. Y esto, lo que estoy planteando, exige obviamente un esfuerzo jurídico, exige una labor de interpretación. Lo que exige es jueces suficientemente preparados, porque no se trata de la subsunción, aplicar la norma a un supuesto de hecho claramente descrito, ese mundo de la certidumbre es el mundo de las máquinas, sino de supuestos complejos, inciertos, imprevisibles, difíciles, distópicos, en los que tienen que valorar los diferentes principios que existen en nuestro ordenamiento jurídico en relación los intereses colectivos con los derechos fundamentales. Estaban nuestros jueces, voy a leerles una frase, en fin, la leo al final, quería leerles una frase que me gusta, pero voy a ir al final con ella. ¿Estaban nuestros jueces realmente preparados? Eso de que el tribunal de Aragón dijera no, el de Valencia sí, el de... ¿Era un problema de jueces o no? Pues yo he hecho el esfuerzo de leerme todas esas resoluciones. Y con excepciones, porque siempre hay excepciones, pero lo importante es fijarse en la regla general, y excepciones en todas las profesiones las hay. Hay profesores malos, hay médicos malos, hay jueces malos, incluso hay algún político malo, o sea que en todas las profesiones hay algunos que no responden al estándar medio de capacidad. Para mí el problema, leyendo la sentencia, no es de los jueces. Para mí, quien ha fallado, y este es el aprendizaje, ha sido en gran parte la administración pública. ¿Por qué? Y es lo que yo haría una evaluación de por qué se ha fallado. Esta es mi conclusión. Y si quiere ser compartida o utilizada, ¿por qué? Para mí no ha sido los jueces. Cuando uno lee las sentencias, lo que se encuentra es que la administración no ha sido capaz de convencer a los jueces de que esas medidas estaban justificadas. En las sentencias, la mayoría permanentemente se habla de justificaciones insuficientes, justificaciones mínimos. Se ha pretendido cerrar una ciudad, no voy a decir cuál, muy conocida, aplicando un artículo, utilizando como fuente para el cierre un artículo publicado en una revista científica referido al confinamiento de Nueva York. Y esa ciudad no tiene nada que ver con Nueva York. Ahí falta, se ha incumplido un principio, que es el principio de racionalidad formal, que supone que para que el juez adopte la decisión no va a sustituir a la administración, que es quien sabe de salud pública, pero le exige a la administración un mínimo de racionalidad, una apariencia de no arbitrariedad. ¿Y cómo creamos esa apariencia de no arbitrariedad y racionalidad? Con los expertos. No estoy diciendo que los expertos deciden, y no estoy diciendo que es solo la ciencia, pero cuando hay un grupo, en las comunidades que ha habido un grupo de expertos solvente e independiente, muchos tribunales superiores de justicia han aceptado el confinamiento porque venía avalado por una opinión solvente e independiente de expertos. Cuando lo que se ha presentado eran contenidos vacíos o alegaciones cuando se ha fundamentado el confinamiento en que es que hay una pandemia, hay peligro, solamente en eso, sin un informe colaborable. Y acabo con una experiencia que se citaba al principio. En septiembre del año 20, aquí además ha habido una confusión sobre los grupos de expertos, porque parece que ha habido un grupo de expertos en la sombra que nadie conoce y un grupo de expertos, y además se nos ha confundido. De hecho, algún periodista me ha dicho: usted no existe, es falso. Le digo: pues mire, ¿y dónde está usted? Digo: está en la página web del Ministerio de Sanidad, mírelo, están, ahí se publicaron el segundo grupo de expertos. El primero es el que se dice que no se conoce. De hecho, algunos amigos me tocaban diciendo: voy a tocar un experto. Cuando en septiembre del año 20 el Ministerio de Sanidad, más bien el Consejo Interterritorial, conjuntamente decide preparar una estrategia nacional para la vacunación, cosa que no se había hecho, una estrategia nacional o recomendaciones para el acceso a los respiradores, eso fue un gran fallo del sistema, un gran fallo enorme del sistema, y no fue culpa, con todo mi respeto, de las comunidades autónomas. Ya que centralizo, tengo que recomendar un parámetro único, porque lo que no tiene sentido es que en Murcia el criterio de 70 te excluya del acceso al respirador y que en Albacete sea 80. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Y quien tiene que subsanar esa disparidad es el Ministerio. Cosa que, por cierto, en ese momento no hizo, como el Comité de Bioética denunció. Pero cuando en septiembre, yo creo que se corrigen las cosas, año 20... y el Ministerio decide crear un grupo de expertos para esa estrategia de la vacunación. En el grupo de expertos incluye sociólogos, economistas, epidemiólogos, médicos, pediatras, vacunólogos, eticistas y juristas. Tuvimos dos representantes del Comité de Bioética de España, el profesor Vicente Belver y yo, como expertos, trabajando durante casi 2 años. Trabajando todas las semanas y fines de semana. Todavía recuerdo que una vez que iba a poder ver a Finlandia jugar un mundial de fútbol, o un europeo, no sé qué juega Finlandia, me quedé sin el partido porque había que resolver un problema que teníamos con un tema de las vacunas y había que redactarlo. En ese momento, un pequeño texto que se presentaba al día siguiente. Si vais a la página web, que creo que todavía sigue, y metéis en COVID-19, grupo de expertos, veréis que hay un grupo con un informe inicial, los nombres, muchos de ellos independientes, un informe inicial, 110 páginas, bibliografía, fundamentación médica, sociológica, jurídica, ética, 10 revisiones, actualizaciones. Es decir, hay un volumen de documentación que perfectamente acredita, le gusta a alguien o no, y nos podemos haber equivocado los expertos, que las decisiones se han tomado racionalmente. Y puedo garantizar que las hemos tomado racionalmente. Hemos discutido todos los miércoles de 12:30 a 4:05, online, 12, me parece que empezábamos, todos los miércoles y algunos fines de semana, incluidos los festivos, sobre a quién se debía vacunar antes. Los hemos podido equivocar o no, pero lo hemos discutido. Si un señor, y esto es lo que quería contar y acabo, si un señor cree que tendría que haber sido priorizado y no está en la priorización y hubiera acudido a un tribunal de justicia y hubiera dicho, porque recordar que la priorización es una decisión jurídica porque supone una limitación temporal de mi derecho de acceso a la prestación, mi derecho a protección, es decir, es una suspensión temporal de ese derecho. No es que se me excluya, se me suspenda el derecho de manera definitiva, sino es que se me dice, como cuando voy a un triaje a un hospital, se me suspende. Es decir, yo le voy a dar la prestación, pero se la suspendo temporalmente porque hay alguien que la necesita antes. Si alguien hubiera ido reivindicando su derecho a la salud ante un juez de lo contencioso y su derecho a ser priorizado, el Ministerio, Consejo Interterritorial, Comunidades Autónomas, un acierto que el instrumento hubiera sido el Consejo Interterritorial, porque las decisiones había que implantarlas en las comunidades autónomas a continuación, quienes tienen la competencia en vacunas y eran de salud pública, y estaban todas involucradas en el grupo de expertos, hubiera ido, hubiera enviado eso 110 páginas con expertos independientes, 10 actualizaciones, ¿y qué hubiera dicho su señoría? ¿Hay racionalidad? ¿Hay apariencia de no arbitrariedad? Por supuesto. Y eso es lo que a lo mejor ha fallado. Que en determinadas ocasiones las cosas se han precipitado o, como dicen los ingleses, se han dado for granted. Se han dado por supuesto. Yo al juez le voy a decir que hay una pandemia, el juez tiene que entender, ¿no? Es que el juez no tiene que entender que hay una pandemia. Tiene que entender porque esa medida limitadora se adopta y sobre la base de qué verdad científica o evidencia científica esa medida puede superar ese test de no arbitrariedad, que es el test de racionalidad. Por tanto, acabo, yo creo que la gran lección que nos queda no es a lo mejor una reforma de las normas, sino realmente crear una cultura que permita a la administración pública, a los jueces, que trabajen con confianza, que trabajen con lealtad, que la administración pública también aprenda que en ocasiones cuando se trabaja con esa apariencia de no arbitrariedad, las cuestiones se resuelven fácilmente y los jueces son personas sensatas. Creo que hay que trabajar. ¿Se han evaluado esos informes? ¿Se ha hecho alguna evaluación de eso? A mí no me consta. No me consta. Y ese para mí es el problema. Acabo con dos frases. Una, Adela Cortina, que alguno la conocerá, extraordinaria eticista, dice: una sociedad abierta, más aún en un mundo global, no puede legislar todas las conductas necesarias para alcanzar las metas propias de cada una de sus actividades. No solo porque es físicamente imposible, no solo porque sería una sociedad encorsetada, sino sobre todo porque la inteligencia humana consiste precisamente en actuar atendiendo a lo conveniente en las situaciones concretas. Y lo último, creo que esta frase alumbra bastante, la inteligencia que no puede ser sustituida por la máquina, las situaciones concretas, la equidad, el contexto, no la subsunción, sino la interpretación. Y José Luis Borges, en una poesía extraordinariamente breve, prácticamente no es ni una poesía, el libro Eternidades, La rosa profunda, decía una frase preciosa que para mí tiene que ver con el artículo 38. Le estoy dando lírica al artículo 38 de la ley de la Llega a Salud Pública. Decía: solo perduran en el tiempo las cosas que no fueren de este tiempo. ¿Perdurará el artículo 38 en palabras de Borges? Creo que no, porque es de este tiempo. Y solo perdurará lo que no es de este tiempo, que a lo mejor es pensar, razonar, evaluar, estudiar, pensar, razonar, evaluar, estudiar. Muchísimas gracias. Si no hay pregunta, no se preocupen, que pregunta el moderador. Si alguien tiene miedo a preguntar.
Bueno, yo creo que sí, hay preguntas en esta ocasión, así que esperamos un segundo a que faciliten el micrófono. Espere un segundo a que llegue el micrófono, por favor.
Yo oigo, ¿eh?
Lo que pasa es que esto queda grabado.
Entonces, es verdad.
Seguro que después va a tener una amplia difusión también. Es importante que
se quede grabado. El señor Núñez Feijóo me parece que me va a retirar la palabra.
Fue una crítica constructiva, así que no va a haber problema.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la posibilidad de intervenir. Primero que nada, dar la enhorabuena por una magnífica ponencia. Me ha gustado y me ha despertado el interés, inquietud e incluso un poco de polémica en algunos aspectos de los que ha narrado. En ese sentido, quería, más que preguntar, bueno, pues hacer una pequeña reflexión, si cabe, y si usted tiene otra opinión distinta, que creo que no, pero bueno, ahí lo dejo. Se exponía ayer también en magníficas ponencias que escuchamos, el doctor Lavilla señalaba, de alguna manera errónea aplicación que hubo del estado de alarma, en el sentido que va dirigido al presidente del Estado y fue concebido en la práctica como autoridades delegadas, todos los presidentes autonómicos, con que en la práctica... si bien en teoría tuvimos un estado de alarma, en la práctica tuvimos 17 estados de alarma, por decir en cuanto a la gestión que tuvimos que llevar en las autonomías. Yo creo que errores hubo por todos lados. El Estado en su conjunto, el Estado autonómico y Central no estaban preparados para afrontar un fenómeno de la envergadura que tuvimos. Entonces, yo creo que hubo grandes errores. Evidentemente hay que aprender y yo creo que no es el momento de estar parados porque está claro lo que comentaba al inicio de la ponencia. Otra pandemia viene, está claro, no sabemos en qué momento, pero vendrá, con lo cual creo que no era momento de estar parados. Pero yo la reflexión que quería hacer es, si hubo errores por todos lados, reflexionar también en qué medida cada uno fue protagonista de errores, ¿no? Y yo desde el punto de vista de la gestión pública, en este caso autonómica, también quiero hacer, bueno, pues, a favor de la gestión autonómica que hicimos en los distintos territorios, con un esfuerzo terrorífico. Lo que usted comentaba, el no parar ni sábado ni domingo, ni por las noches o hasta las 11 de la noche a diario durante 2 años, hay que vivirlo. Las estructuras orgánicas eran las que eran y no teníamos más. Evidentemente podría haber comunidades autónomas que tuviesen su comité de expertos, pero las que no teníamos, teníamos el equipo de salud pública y el equipo de juristas, punto, no hay más. Y con eso sacamos adelante una gestión de crisis impresionante. Entonces, y por supuesto, desde el punto de vista hospitalario, los esfuerzos que se hicieron fueron tremendos. Entonces, yo lo que quería también poner de manifiesto, y me preocupó y nos preocupó, por lo menos en el ámbito autonómico canario del que yo vengo, es que creo que la división de poderes en ese momento estaba, o a lo mejor es una tónica de la actualidad, estaba tan en entredicho que a nuestro juicio, o por lo menos en este caso ya prefiero hablar por mí sola, yo creo que hubo una cierta extralimitación del Poder Judicial a querer ser gestores públicos. Entonces, sí, es un poco fuerte lo que digo, veo las caras, bueno, pues por eso es una reflexión, hay que verse gestionando, ¿eh? Hay que verse gestionando para poder, una cosa es estudiarlo desde fuera y otra cosa es vivirlo. Sí. Y evidentemente la administración pública, y nunca hemos pretendido otra cosa, estamos sometidos a la ley y al derecho, y por supuesto en ese sentido perfecto con todo el control judicial que se haga. Ahora bien, que ya se traspase, que la adopción de medidas vayan al Poder Judicial y fueran ellos los que dictaran las medidas porque las de la administración no se aceptaban, pues lo quiero dejar sobre la mesa, una reflexión en ese sentido, porque sí, creo que hubo un poco de todo. Muchas gracias.
Me ha parecido realmente muy sugerente y comento alguna cuestión. O sea, me ha parecido interesantísimo lo que la reflexión, porque me da a la vez oportunidad de hacer otra reflexión y completar alguna cosa que hemos comentado. Yo creo que la buena noticia, porque la mala es que va a haber otra, la buena noticia, y lo decía el otro día en una charla que daba unos alumnos norteamericanos, con la experiencia española les contaba, la buena noticia es que hemos conseguido en 6 meses tener una vacuna. Es decir, este virus ha sido impresionante lo que ha ocasionado. Este virus era, hay gente que decía el virus no mata, no, claro, es que el virus no mata. Lo que hace el virus es generar una necesidad de medidas de soporte vital tal que mata por la falta de medidas de soporte vital. Si no hubiera esa necesidad, si tuviéramos 46 millones de respiradores y no sé cuántos millones de intensivistas, no hubiera muerto tanta gente como murió. Había ignorancia, se aplicaron tratamientos inadecuados porque no se sabía, luego se ha demostrado que eran peores por las trombosis que habían, y luego pues no se sabía y se intentó hacer lo que se podía, ¿no? Eso también, y la buena noticia es de que tenemos una vacuna, es decir, que hemos salvado una de las pandemias más importantes que hemos vivido en 6 meses, teniendo una vacuna que ha sido muy segura y de una eficacia enorme. O sea, la ARN mensajero ha sido desde un después. Lo que comentabas de verlo y vivirlo, cuando nosotros hicimos el informe sobre los respiradores, criticábamos unas recomendaciones que había hecho la Sociedad Española de Medicina Intensiva, que fueron desafortunadas en el lenguaje. Como el Ministerio no hacía nada, la Sociedad Española de Medicina Intensiva hace unas recomendaciones éticas con un buen propósito. Es decir, si nadie hace nada, tenemos que hacerlo nosotros porque está llegando la gente y tenemos que tener un criterio de priorización. Digo, el problema fue el lenguaje, porque hablaban de el valor social de la persona como criterio.
eso se carga toda la teoría kantiana de dignidad. O sea, las personas no tienen valor social. De hecho, nosotros en la estrategia dijimos que había que vacunar primero a los profesionales sanitarios por un principio de reciprocidad. Si ellos se exponen solidariamente, la sociedad tiene recíprocamente que devolverle su exposición, no porque fueran más útiles. Se hablaba de se dejaba a los discapaces fuera, a los mayores, o sea, no se hacía con intención, pero estaba mal redactado. De hecho, esas recomendaciones, si las hubiera revisado un jurista, los juristas no somos nada inteligentes, pero tenemos el don de la palabra y leemos y escribimos normalmente bien porque nos dedicamos a hacer contratos que tienen consecuencias jurídicas, tenemos que redactar bien. Si lo hubiera visto un jurista, hubiera dicho borrar estas cuatro cosas y hubiera quedado perfecto. Pero esto lo comento porque cuando sacamos ese informe, muchos de nuestros compañeros son médicos, la reacción de la sociedad española fue dura. Es decir, claro, vosotros, bioeticistas, desde vuestro salón, qué bien, hombre. Desde el salón no, yo estaba tumbado en el sofá con una hora de vigilia que me permitía trabajar. Pero es verdad que no es lo mismo estar en intensivos priorizando un respirador y cinco personas a yo redactar sobre eso. A mí lo que me preocupó, y es la crítica que yo haría a las administraciones públicas haciendo cosas que hicieron muy bien, no es lo que ocurrió en, yo distinguiría lo que ocurrió en marzo, abril y mayo del año 20 con lo que ocurrió después de verano del año 20. A mí lo que me preocupó es que después del verano del año 20 no hubo una capacidad de reacción más racional. Hay comunidades autónomas que sí cogieron un comité de expertos, por ejemplo. Es que un comité de expertos es muy fácil en España. ¿Por qué? Porque los profesores tenemos una cosa muy buena en España, no en Estados Unidos, que somos capaces de trabajar gratuitamente. Entonces, profesores, facultades, universidades, en comunidades autónomas hay en todas. Encontrar un filósofo, un sociólogo, un economista y unos juristas y un bioeticista es facilísimo. Cuando me llamaron al grupo de expertos, encantado, era una experiencia personal interesante. Un amigo mío me dijo, ojo, estarás ganando un dinero. Y digo, pues estoy perdiendo. Pues no me pagan ni la wifi, o sea que no. Entonces, encontrar, hacer un grupo de expertos en salud pública, hombre, en vacunas, AMOS, en Canarias, cuando tenéis al rey del rock and roll. ¿Ah? Ahí, en Canarias, hacer un grupo de expertos era facilísimo. ¿Sí? Pero hay comunidades autónomas que ese grupo de expertos en Cantabria se hizo, en Galicia se hizo, que no se hizo, o se hizo mal, o por lo menos la forma de convencer a un tribunal de que había que cerrar no era muy convincente, porque no había nada. Yo no puedo decir que Lancet dice que Nueva York tiene que ser cerrado y por tanto la ciudad debe ser cerrado, eso no es racionalidad. Por eso ponía como ejemplo la estrategia que se anticipó. O sea, lo que me preocupó es lo que pasó después de verano. Comentas el tema de la centralización. Yo tuve la suerte de, al principio de la pandemia, estudiar en detalle los decretos primeros, porque una compañía aseguradora que aseguraba la responsabilidad patrimonial sanitaria me pidió un informe a la universidad, porque claro, lo que quería determinar era quién es el responsable del acto. Pensaba que iba a haber muchas reclamaciones de responsabilidad patrimonial por fallecimiento, y quién es el responsable del acto. Si ha habido una descentralización, la competencia etcétera la tenía la comunidad autónoma. Y yo aseguro a la comunidad autónoma, si ahora lo ha centralizado el Estado, lo tendrá que pagar el seguro del Ministerio de Sanidad. Y los decretos, la verdad es que son decretos muy complejos, porque centralizan y no centralizan. Hace una especie, eso sí que es una convicción, como decía el profesor Arnaldo Alcubillalo, bestia. Por un lado sí, por otro lado no. O sea que también fue bastante, bastante confuso. Y luego una cosa que ocurrió, y acabo con eso, y de hecho un día hice una cosa que hizo también un gallego conocido, que fue presidente del gobierno de España durante un tiempo, que le cogieron, yo creo que corriendo por un... Luego la sanción, pues el Tribunal Constitucional consiguió que no valía para nada. Yo salía a correr, se lo confieso ahora porque ha prescrito el delito, salía a correr por el jardín comunal de mi casa porque los vecinos nos llevábamos bien. Miraba un poco a los vecinos de enfrente a ver si empezaron a gritarme asesino o algo así, pero necesitaba correr. Yo ando todos los días más de 2 horas. Necesitaba correr. Corriendo se me ocurrió, me acuerdo, una tribuna, se me ocurre siempre corriendo andando, que era sobre Fernando Simón. Y me costó, porque el presidente del Comité de Bioética, hacer una tribuna en el mundo sobre Fernando Simón me parecía la isla del doctor Simón, hablando de un libro de Francis Bacon muy interesante sobre la ciencia. Uno de los problemas que hubo también fue un problema de lenguaje, de comunicación. Colocar la ciencia lo primero. Eso fue un error. ¿Por qué? Porque la ciencia para el ciudadano es demasiado fría. No cautiva. ¿Cuándo cambia? Y eso lo ha reconocido el Ministerio de Sanidad, por lo menos la ministra me lo ha dicho en varias ocasiones, la Secretaría de Estado, en varias ocasiones. Cuando se empezó a hablar, eso no sé si lo escuchasteis, cuando explicaba la estrategia de vacunación, y fue difícil empezar a priorizar, decir quién antes, quién después, se dijo de manera reiterada
La estrategia está basada en robustos y sólidos principios éticos. Hemos atendido a la ética. La narrativa de la ética de los derechos humanos es una narrativa amable. Y esa narrativa creó confianza. De hecho, España era el país con más rechazo a la vacuna de la COVID en octubre, el que más de toda Europa, siendo un país pro vacunas, en los estudios que había, las encuestas que había antes, en octubre del año 20, y ha sido el país junto a Portugal que mayor tasa de vacunas ha conseguido en el mundo. Más del 95%. ¿Por qué? Se creó una narrativa amable. Y es muy importante la narrativa. La ciencia tiene que opinar. La opinión de la ciencia es muy importante para la toma de decisiones, pero la narrativa tiene que ser una narrativa o política o sobre todo ética, porque es lo que entiende la gente. Eso le gusta a la gente. Y también ahí yo creo que hubo poner la ciencia adelante no hizo... No estoy criticando a la persona, estoy criticando el planteamiento de explicación científica. Eso ya dejó de convencer a las personas. Era frío, la ciencia es muy fría.
Muchísimas gracias. Creo que va a haber una pregunta reflexión más. Aquí, en primera línea.
Uy, qué miedo.
Del director del curso, además.
Buenos días y enhorabuena por la excelente intervención. Mi pregunta es muy simple. Has aludido sistemáticamente a la legislación sectorial de sanidad, la Ley Orgánica 386, la de cohesión, la del 2011 y la gallega. ¿Qué papel juega en todo esto el derecho de excepción, o sea, la Ley Orgánica 481 y los reales decretos?
Mi opinión, a mí cuando me preguntan los alumnos sobre la sentencia del Constitucional, que el ponente además fue en el extraordinario catedrático de Derecho Constitucional, González Trevijano, me preguntan los alumnos, profesor Montalvo, ¿es alarma o excepción? Sinceramente os decía, no lo sé, porque el supuesto fue tan... Es decir, conceptualmente, para mí el estado era de alarma, desde el punto de vista de para qué entiendo yo que está creado el estado de alarma, para aquellos hechos que no son políticos, que son naturales. Por tanto, encajaba muy bien. El Tribunal Constitucional optó más por un concepto del nivel de limitación del derecho fundamental. ¿Qué es correcto o incorrecto? Yo creo que en derecho, por suerte, uno más uno no son dos. Es decir, lo atractivo del derecho es que en ocasiones no sabemos cuál es la solución correcta. ¿La solución del Tribunal Constitucional fue incorrecta? Hombre, lo que es incorrecto, eso lo dije un día al presidente en ese momento, González Rivas, que le conozco, es muy buena persona y además quiere mucho a la universidad, y se lo dije un día, anda, que nosotros, el Comité de Ética de España, nos pidieron un informe sobre si podíamos obligar a los ciudadanos a vacunarse con una pauta mixta. Esto fue en abril, y el informe se redactó, me nombré ponente, lo redactamos en 3 días, un informe de 30 páginas, y vosotros tardasteis un año, digo, porque se ha tardado un poquito menos. Pero que te llego tarde. ¿Pero qué es correcto? ¿Es incorrecta? Yo creo que no. A mí la argumentación, que es un poco rebuscada, a mí lo que no me gusta es el lenguaje de esa sentencia, es muy poco clara, pero esa argumentación de que la intensidad de la limitación es la que determina el tipo de Estado frente a lo cuál es la modalidad de crisis, no me parece que esté mal. Tampoco la otra, que es el voto particular precisamente del presidente González Rivas y Andrés Ollero. El voto de Andrés Ollero, la verdad que merece la pena leerse, porque es duro, es dura la comedia en tiempos de pandemia, pero el voto tiene un toque de humor que a veces en tiempo de pandemia es bueno no perder el humor, porque habla de los tanques, es un voto particular muy curioso. Pero ¿qué vale más, la sentencia o el voto particular de González Rivas? Los dos argumentos a mí me convencen, la intensidad frente a la modalidad o el hecho que causa la crisis. La ley realmente estaba preparada más para modalidad, pero a mí los dos argumentos me parecen correctos. ¿Que la ley no es útil? Tampoco lo sé. Es que lo que nos va a venir, cualquier norma, pensar que vamos a ser capaces de prever normativamente lo que nos viene, para mí es un oxímoron, una contradicción en sí mismo. Por eso yo digo que tenemos que trabajar con principios. Las reglas, para algunos ámbitos, por ejemplo, en un ámbito de prohibición absoluta penal, sí, pero frente a la ciencia, la tecnología, creo que debemos operar. Y en la pandemia hemos operado con dos principios, proporcionalidad y precaución. Lo que tendremos que trabajar es para construir mejor el de precaución, que es el que está menos construido. El de proporcionalidad está bien construido, o sea, tiene una doctrina. El de precaución es más más nuevo. Y con ellos hemos trabajado. Nosotros en bioética resolvemos los conflictos que son complejos sobre la base de 4 principios. Por lo tanto, yo creo que hay que trabajar más en los principios, lo cual es un cambio también de forma de pensar. Son más como law casi que civil law. Pero yo creo que eso es el futuro. Que de hecho, y acabo con esto, es lo que nos va a salvar de la digitalización del derecho. Porque para la máquina las reglas son fáciles, los principios, la equidad, la subsunción, bloquea hasta el chat GPT. Por lo tanto, curiosamente, la incertidumbre, al tenerla que regular con incertidumbre, es lo que nos va a salvar. O sea, las tecnologías salvarán al derecho. Si sabemos afrontar la regulación de las tecnologías, ¿cómo vamos a hacerlo? Digo, eso me parece una cosa paradójica.
Bueno, como creo que no hay más preguntas, simplemente recojo un guante que de alguna forma me daba antes Federico, ¿no? Y es que todo ahora lo vemos con mucha distancia, pero estamos hablando de una cuestión tremendamente importante, ¿no? Del frius lógico, ontológico y casi deontológico del resto de derechos y libertades, que es el derecho a la vida. O sea, estamos hablando de cuestiones muy relevantes y por eso, además de agradecerle al ponente su intervención, agradezco las preguntas y la reflexión. Así que simplemente ahora descansamos media hora y los emplazo a vernos aquí a la 1 de la tarde para terminar con la conferencia de Francisco Buello. Vale, muchísimas gracias.